Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ha llegado el momento de dar un repaso a las noticias de Madrid. Lo vamos a hacer con la ayuda de Constantino Mediavilla, en este con permiso. Muy buenas, Constan.
Muy buenas tardes, saludos cordiales.
Y hoy con dos compañeros de profesión, Ferran Boiza, periodista del diario El Mundo. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, señores.
Y Carlos Hidalgo. Saludos, Carlos, periodista de ABC. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí a los dos. Y Carlos Honorato, le he pedido que se quede porque mañana estamos haciendo el programa, ¿dónde?
En Valdemoro.
Hombre.
Hombre.
Con don Serafín Falardo.
Claro, sí, señor. Por supuesto. Nos han invitado tantas veces a ir que ya no nos hemos podido resistir. Y mañana vamos a estar desde las 4 de la tarde en plena feria de allí, barroca. Nos vamos a divertir muchísimo.
Sí, señor. Pues nuestra cita, si ustedes quieren, en plena plaza, ahí estaremos, en Valdemoro, juntos al alcalde y a un montón de artistas que han querido acompañarnos.
Y amigos que nos van a acompañar mañana, sí.
Pues, Carlos, gracias por recordarlo y, si te parece...
Arrancamos. Voy a arrancar con una pregunta trampa, Nieves.
No tipo test.
No, pregunta trampa. ¿A qué estamos hoy? De fecha. Es octubre,
4.
Día 4, muy bien.
¿Sí?
¿Pero te imaginas que hoy fuera día 28 de diciembre?
Sí.
Yo empezaría el programa con los dos jefes de Madrid, del País y de ABC, diciéndoles 28 de diciembre, 28 de diciembre. El señor Puigdemont, don Carlos y don Ferran, es premio Nobel de la Paz.
No, esto suena...
No, si fuera 28 de diciembre, pues ellos estarían sonriendo como están sonriendo ahora y le diría más. El conflicto catalán se ha solucionado gracias a la mediación de Donald Trump, por ejemplo.
Uh-huh.
Esto un 28 de diciembre, ustedes se lo creen. Bueno, dirían, pues es una inocentada, ¿no? Estas dos noticias están hoy rompiendo en el hashtag, ganando, Carlos, enteros, porque son dos realidades que se han ido mutando, no sé si a inocentada.
Es que en el caso del tema catalán parece que cada día que nos levantamos es 28 de diciembre, ¿no? Porque cada día es una inocentada nueva. Yo, además, en el caso de Donald Trump, no sé si ha tenido muy buen ojo al pedirle mediación, porque, claro, Trump también tiene el problema de Texas, ¿no? Que es uno de los estados que siempre, desde hace décadas y décadas, se ha querido... O hay una corriente de secesionismo en ese estado. En el caso de Rusia teníamos lo que ocurrió con Chechenia, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sé si ha ido a mandarle la carta a las personas más indicadas, ¿no? Más allá del chascarrillo, no creo que vaya a ningún sitio el asunto.
En el mundo, Ferran, como se ha comentado, la inocentada.
Bueno, es que en realidad es lo que dicen las casas opuestas, ¿no? Las casas, el Time, en realidad lo que hace es un reportaje explicando lo que se dice en las casas de apuestas. Y en las casas de apuestas no solo Puigdemont el que está en el top ten de los favoritos, sino que está también el líder norcoreano, por ejemplo.
Kim Jong-un,
claro.
Es tremendo.
Yo no
sí,
he querido
sí,
decir
sí.
El nombre para no equivocarme. Líder norcoreano. Y Trump. Pero bueno, también a mí no me sorprendería nada porque el Premio Nobel de la Paz ha tenido grandes fiascos a lo largo de la historia. Por tanto, a mí no me sorprendería nada ya.
Destinatarios muy especiales. Bueno, pero no es 28 de diciembre, es 4 de octubre.
Parecía, pero no.
Bueno, en fin, como bien decía Carlos, a veces la realidad supera a la ficción. Es decir, vamos a esperar a ver qué pasa. A ver si no vamos a tener un Premio Nobel en Bruselas.
Empiezo
catalán,
ya a no sorprenderme.
Un breve apunte sobre el asunto. Anoche precisamente vi en Netflix un documental que se llama Las dos Cataluñas, que acaban de producir, uh-huh. Y decían los corresponsales extranjeros del Washington Post, del New York Times y algún estudioso como John Carlin, que de cara al exterior sí es verdad que se está viendo el conflicto catalán con algo de romanticismo por parte de precisamente de los secesionistas, ¿no? Por las imágenes que del 1 de octubre, de las cargas policiales, etcétera. Y no creáis que puede ser tan loco que ese mensaje cale en ciertos sectores de otros países, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues es 4 de octubre, decía yo, y tenemos un primer tema musical elegido por Carlos Hidalgo, desde ABC.
Noche sin luna, caza de brujas.
Madre del amor hermoso. Esto es Amaral.
Esto es Amaral del último disco, un poco duro, pero bueno, cuando me habéis pedido la canción de la semana y un poco, imagino que lo quieres hilar ya con el tema
que
he propuesto, me refería a lo que está ocurriendo en el Partido Popular de Madrid y entre el Partido Popular de Madrid y digamos el gobierno de Ángel Garrido, ¿no? Y todo su entorno. Que se están afilando los cuchillos, efectivamente, porque les han colado, le están colando a Ángel Garrido a gente en la semi gestora que hay en Madrid, que para nada es de su gusto, ¿no? Se vendió cuando se hizo la gestora que iba a ser una gestora más pequeña, una gestora de transición, hasta que fuera después de las elecciones de mayo se haría un congreso extraordinario para elegir a la nueva presidencia, pero Ángel Garrido y su entorno están muy, muy, muy enfadados con la gente que de pronto han puesto 20 personas más, o sea, que de gestora pequeña nada, y que además son gente que nada tiene que ver, digamos, con su cuerda. E incluso han intentado perjudicar a personas de su entorno, quitar a todo lo que oliera a cifuentismo, al propio Garrido, que se está, digamos, currando su carrera hacia las elecciones, hacia la candidatura, y se lo están poniendo bastante difícil desde el partido. Desde el partido lo que argumentan es que lo que buscan es reforzar precisamente esa estructura de cara a las elecciones de mayo. Pero parece ser que le están poniendo ya, a falta de 8 meses, bastante palos en las ruedas al propio Garrido, que para mí no sería un mal candidato, al menos la gestión que está haciendo es bastante correcta.
Ferran, pero ¿no se ha puesto muy dramático con la noche de cuchillos?
No, yo creo que es así. Se han recuperado a personas muy cercanas a Esperanza Aguirre, que estaban apartadas por el nuevo PP de Cifuentes y de Garrido, y también se ha recuperado a personas con presuntas implicaciones en casos de corrupción, alguna incluso sin presunto, está imputada, porque quedaban fuera que habían quedado fuera del foco en este partido más centrista, más moderado, que estaba construyendo Cifuentes y Garrido, que ha quedado totalmente laminado. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, ha regresado David Erguido, que está salpicado por la trama púnica y que es el jefe de gabinete de Martínez Almeida en el ayuntamiento, y que ha sido muy activo en las primarias del PP, porque junto con Ángel Carromero, que también lo han incorporado a esta nueva ejecutiva, participó activamente en la campaña a favor de Pablo Casado. Ha sorprendido el ascenso, por ejemplo, de Yolanda Estrada, que es la pareja del secretario general Juan Carlos Vera y que está imputada en el caso de la depuradora de Húmeda. Ha sorprendido, por ejemplo, la incorporación de Susana Pérez Quislán, que es la alcaldesa de Pozuelo y a la que en el partido consideran la peor edil que tienen en la Comunidad de Madrid. El propio Carromero, como hemos dicho antes, o Luis Peral, que había sido expedientado en su día por votar contra los derechos de los homosexuales y que él se había marchado, ¿no? Realmente se ha abierto un auténtico abismo entre ese nuevo PP de Madrid, que está no tanto controlado por Guido García Escudero, porque Pío García Escudero le llaman el holograma dentro de sí. Génova, primera planta de Génova.
¿Le llaman
nunca,
el holograma?
Porque nunca está.
Sí. Ese es el kit de la cuestión.
Porque nunca está. Entonces, no es un equipo de Pío García Escudero, sino sobre todo de su secretario general, de Vera, y de esos, los chicos de Pablo, que se llaman ellos mismos, los chicos de Pablo, que son pues Ana Camins, Isabel Díaz Ayuso, González Terol, que son los que están maniobrando para poner gente de su cuerda en el partido. Se habla de purga. Yo creo que purga no se puede utilizar, no es una palabra adecuada en ese caso, porque en realidad lo que han hecho es mantener a los que había, no han quitado a nadie, ¿no?
Has dicho un nombre fundamental, que es el de Juan Carlos Vera, que le llaman el fontanero de, de Génova o de la primera planta de Génova. Incluso se dice que esos cambios los ha hecho sin que tuviera mucha idea Pío García Escudero, como has dicho, pero incluso el propio Pablo Casado, ¿no? Y también, aparte de las incorporaciones, habría que hablar un poco de que se ha intentado de alguna manera quitar de en medio a dos personas muy importantes, como son el consejero de Sanidad, que es el secretario general de la agrupación de Pozuelo.
Y que también, le gustaría ser alcalde de Pozuelo también.
Efectivamente.
Y, hay una guerra abierta en Pozuelo.
Y a otra muy, muy importante, desde la época de Cifuentes en la delegación del gobierno, que fue su jefa de gabinete entonces y después consejera, que es la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, ¿no? Que está en la agrupación, en la jefa de la agrupación de centro, y que finalmente siguen, pero está esa lucha de cuchillos, como decíamos con la canción de Amaral, uh-huh, ahí levantada, y veremos en qué termina todo esto.
Por eso decía que en realidad no ha sido una purga, porque se mantienen todos los que había en el comité.
Y se suman 19.
Se suman 19, o sea, se hace un comité ejecutivo elefantiásico absolutamente, y el objetivo es, de alguna manera, laminar el poder que tiene Sol en el partido. Al colocar a muchísima más gente, a la hora de votar, pues conseguir mayorías es mucho más complicado.
Sí, pero llevan ustedes 8 minutos y todavía no me he enterado. No han nombrado el objetivo final. El objetivo es Ángel Garrido,
el presidente. La lectura...
Ya, pero está en elíptico. Es decir, todavía no les he oído decir esto es un paso atrás de las posibilidades del actual presidente de la Comunidad de Madrid.
A ver, yo creo que hay evidentemente una guerra soterrada importante entre este nuevo PP que ha llegado de la mano de Pablo Casado y el viejo PP, que no es tan viejo porque se había renovado hacía unos meses, que representa Ángel Garrido, evidentemente. No. Y que este grupo va a intentar que Ángel Garrido no sea el candidato a la Comunidad de Madrid, yo también apuesto por ello. Que lo consiga o no, ya lo veremos en las próximas semanas. Yo creo que no falta mucho para que podamos salir de la duda, porque al final el que se va a jugar también su prestigio es el presidente del PP, Pablo Casado, eligiendo a uno o a otro, evidentemente. Pero yo creo que efectivamente hay una guerra abierta entre estos cachorros del PP de Madrid y el equipo de Ángel Garrido, porque además tienen dos concepciones del partido muy, muy diferentes. Los Díaz Ayuso, González Terol, Ana Camins, están mucho más a la derecha, por ejemplo, que el equipo de Garrido. Están pugnando mucho más con Ciudadanos, con Vox incluso, su gran preocupación es Vox. Entonces, es una lucha también por el poder, pero también es una lucha, creo yo, ideológica.
Carlos.
Y no olvidemos que, ajá, la bicefalia nunca en ningún partido hemos visto que ha sido buena, ¿no? Yo creo que efectivamente le están haciendo la cama, valga la expresión, a Ángel Garrido de cara a la elección que se decía que iba a ser, nominación mejor dicho, se decía que iba a ser para noviembre. Y otro dato muy importante es que Ángel Garrido durante las primarias a la presidencia del PP Nacional apoyó primero a Soraya Sáenz de Santa María y después, si es verdad, que apoyó a María Dolores de
Cospedal,
¿no? O fue al revés, ¿no?
Primero a María Dolores
de Cospedal y después a Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, y además Pablo Casado es una persona que conoce muy, muy bien el PP de Madrid, sabe mover muy bien los hilos.
Bueno, están escuchando a Carlos Hidalgo, a Ferran Boiza, se lo saben absolutamente todos, son periodistas con el colmillo muy afilado. ¿Qué decir de Constantino?
No, yo me he quedado sin colmillo. Pero los jóvenes vienen apretando.
Gracias por lo de joven.
Sí. Le hemos pedido a Pablo Otero que salga hoy a la calle y pregunte a la gente qué quiere saber de Madrid. Saben que ellos, los periodistas, se lo saben absolutamente todo. ¿Qué se está fraguando por dentro? Bueno, pues Pablo, adelante con esas preguntas.
¿Qué tal, Nieves? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que le preocupa a los ciudadanos de Madrid. Nos atiende este caballero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y a usted qué es lo que le preocupa?
¿Se
la
ríe?
Economía, desde luego. ¿Qué más se puede decir?
¿Algún problema en concreto de la ciudad sobre la movilidad, sobre la contaminación?
Pues sí, me preocupan las aplicaciones estas de Uber y Cabify, que están haciendo competencia desleal en el taxi y se están llenando los bolsillos 4 caciques a costa del trabajo y el sudor y el esfuerzo de muchos trabajadores que trabajan 12 horas, 6 días y no son ni 1000 euristas.
¿Y quién cree usted que debería tomar más cartas en el asunto? Algunas se están tomando, pero ¿quién debería tomar más cartas? ¿Es Fomento? ¿Es la Comunidad de Madrid? ¿Es el propio Ayuntamiento? ¿Es el sector?
¿Más cartas en el asunto para solucionar el tema? Esto los jueces tienen que decidir. Tienen que decidir que nos están metiendo su cuchara en nuestro plato. ¿Entiende? Porque está claro que las concesiones de las autorizaciones de las VTCs solo les autorizan a hacer servicios no interurbanos ni siquiera, son intercomunitarios.
Pues muchísimas gracias a la pregunta que ha hecho este caballero. Más bien era una reflexión, ¿no? Con la ayuda de Pablo Otero, muchas gracias. ¿Quieres saberlo todo de la economía aquí de Madrid y sobre las aplicaciones?
No, pero Uber... lo tenía claro el mismo, la reflexión. Sí, ¿no? Estaba criticando a Uber y Cabify, estaba acusando de lo que ha sido la guerra de la que hemos venido hablando en las últimas semanas, ¿no?
Sí, bueno, ahí él hubo una reunión con Fomento el otro día y se aceptó por parte de lo que pedía el taxi era que lo regularan las comunidades autónomas. Ahora sí es verdad que se abre otra guerra, que será la de los taxis, ya no con Fomento, sino con las comunidades autónomas, porque cada una tiene su particularidad, ¿no? Y a ver qué ocurre ahí. Es verdad que en la Comunidad de Madrid la ley dice que tiene que haber un VTC por cada 7 taxis, creo recordar.
Hay uno cada siete y tiene que haber uno de cada 33.
Efectivamente.
Sí, los 30 famosos, la regla de los 30, los 30. Que se convirtió en 33.
Pero es que es poner un poco puertas al campo, ¿no? Porque es como si yo ahora pido, tú que trabajas en un medio digital, que cierre Madrid Diario porque el mundo tenemos que vender periódicos en el kiosco. Pues eso tiene sentido. No lo voy a hacer porque me encanta competir contigo, Constantino. Pero es que no tiene sentido. Hay que regularlo, hay que ponerle sentido común. Si tiene que haber un VTC por cada 33 taxis, pues que se exija que se cumpla la ley, pero poner puertas al campo y evitar la competencia, yo creo que es absurdo en el momento.
Como se quiere a los hijos, ya no se puede querer. Es un cariño que duele y que te alegra a la vez. Un hijo es la gloria que nos manda Dios, por eso se cuidan con tanto primo.
Este se llama Paquito Jerez.
No se quiere a los hijos, no se puede querer más, por ello se da la vida.
¿Cuánto disfrutarían nuestros padres escuchando esto que debe tener como a sus espaldas como unos 60 años? No, pues el cariño de los hijos. Mire, el mundo lleva toda la semana RQR con el tema de Madrid Destino y se ha hecho público que la hija del consejero delegado de Madrid Destino ha obtenido por concurso, es verdad, un cargo en la empresa. El Grupo Municipal Socialista ha pedido una auditoría, el Partido Popular ha hablado de una red familiar, se ha llegado a hablar de nepotismo y Manuela Carmena, sin embargo, defiende que se ha hecho todo con transparencia. ¿Dónde estamos, Ferran? Porque Madrid Destino está en el candelero desde que nació prácticamente.
Efectivamente, ahí es una empresa muy grande. Hay que decir a los oyentes que es la empresa que gestiona todos los equipamientos culturales del Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, Matadero, que es el objeto ahora de observación por esta contratación presuntamente irregular. Matadero, pero en cualquier... Conde Duque también está dentro de... Son, los equipamientos culturales los gestiona esta empresa, que tiene unos 500 trabajadores. Tiene una plantilla muy amplia. Se han contratado a mucha gente en los últimos meses, el comité de empresa así lo ha denunciado, el sistema de contratación de forma reiterada, y una de las presuntas irregularidades que hemos podido hallar es que el pasado lunes empezaba a trabajar como responsable de programación de la Cineteca en Matadero, Jara Fernández, que es la hija del CEO, del consejero delegado de Madrid Destino. Sombras sobre esta contratación. Efectivamente es un concurso público, pero es cierto también que se exigía 2 años como mínimo de experiencia en un puesto similar para ganar el concurso, y Jara Fernández adquirió esta experiencia precisamente con contratos temporales en Matadero, de quien es responsable en su padre. Y es importante este dato porque, según hemos explicado estos días y ha confirmado la propia Madrid Destino, ella estaba empatada con otros candidatos al puesto en muchos aspectos, y al final fue decisiva esta experiencia acumulada en la empresa de la que su padre es consejero delegado, la que le permitió acceder de forma a esta plaza definitiva. Es una plaza para toda la vida, es un puesto de trabajo para toda la vida, que mucha gente lo querría
de funcionaria.
Y a su edad. No es exactamente de funcionario, pero sí que es un trabajo para toda la vida. Entonces, eso es lo que estamos intentando indagar. Es un caso de nepotismo, no no es un caso de nepotismo. Hay muchísimas sombras sobre esta, sí, sobre esta contratación.
Sí, pero es que sea o no sea ilegal, Ferran, hay que tener en cuenta una cosa. Si tú eres la hija del consejero delegado de Madrid Destino, que efectivamente es una de las principales empresas de Madrid, que sí, por no decir la principal del ayuntamiento, tú no debes presentarte a ese concurso. Yo creo que por estética, aunque fuera, no deberías presentarte a ese concurso. La explicación que ha dado la alcaldesa es muy parca, porque ha dicho que, bueno, que como viniendo a corregir, que no era un concurso, que era, perdón, que no era un contrato, era un concurso. Bueno, vale, sí, pero es que no es el primer caso que se da. A dedo se contrató también al gerente o al director general de Calle 30, os acordaréis, a Samuel, que era hijo también de una persona, de una mujer de ahora Madrid, de Vicálvaro, íntima amiga de Sánchez Mato también, con 26 años simplemente y 3 años de experiencia como ingeniero industrial. Y la explicación que se dio era que, bueno, que no siempre tenía que ser gente mayor del PP los que gestionaran las cosas, sino también la savia nueva. Es decir, no estamos hablando solamente de este caso, que sí, que es importante y que es una muestra más, ¿no?, sino de que hay efectivamente una especie de red clientelar y que, aunque sea por estética, este tipo de cosas hay que evitarlas.
Yo hoy mismo el PSOE ha denunciado ante la Oficina Antifraude, que es la primera denuncia que esta oficina, que se abrió a principio de año, que abrió el ayuntamiento a principio de año, ha recibido la contratación de la subdirectora del Planetario. También porque se presenta esa contratación muchas irregularidades. Yo creo que además es especialmente grave en una formación política como Ahora Madrid, que vino a regenerarnos, ¿no? Porque todos éramos muy corruptos, muy delincuentes y contratábamos amigos y familiares de todo tipo. Y ellos vinieron a regenerarnos y ahora resulta pues que también aparecen hijos. Al final todo el mundo tiene un hijo o una hija y todo, pues es como la canción, ¿no? Todo el mundo intenta ayudarle, echarle una manita, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, es un concurso. Manuela Carmena, la alcaldesa...
Y concejala de Cultura.
Por eso el martes va a tener que comparecer de forma extraordinaria en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, que se ha convocado por exigencia de la oposición. Manuela Carmena avaló la contratación diciendo que era un concurso público. Si es que yo lo he explicado antes, creo que me he explicado bien. Es un concurso público, efectivamente, pero esta chica, Jara Fernández, consigue imponerse a otras personas que también tenían sus aspiraciones profesionales por una experiencia que ha conseguido gracias a los contratos en la empresa que dirige su padre, que ya no eran públicos, que ya no eran por concurso público, sino directamente. De hecho, hay varios de los excluidos en este proceso de selección que han presentado ya impugnaciones al concurso, porque evidentemente hay gente que tenía incluso mejor currículum profesional que Jara Fernández y que se han quedado fuera.
También indemnizaciones que se han pagado en Madrid Destino y que están bajo la lupa.
Le vamos a pedir a Pablo Otero otra pregunta, quizá más breve, por favor, Pablo, para nuestras voces de hoy. Así que, Pablo, saludos otra vez. Adelante.
Pues vamos de nuevo a preguntarle qué piensan los ciudadanos sobre las cosas que le rodean. Nos hemos acercado aquí al centro comercial. Estamos con... Buenas tardes, ¿cómo se llama usted?
José.
José, ¿a usted qué es lo que le preocupa, qué es lo que le inquieta de todo lo que ocurre en Madrid o alguna situación que crea que se puede mejorar de todas las que nos acontecen a diario?
Pues sobre todo el tráfico y pues eso, pues el estado de cómo está todo en Madrid, la suciedad que hay, el tráfico.
Pues muchísimas gracias, Pablo. Este señor que se llama José pregunta por el tráfico, si es que tiene solución, y por la suciedad de Madrid.
Déjeme que nos centremos en el tráfico, porque tenemos a los enemigos de Madrid Central, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina para que entre en vigor, y donde yo sigo insistiendo que me parece que falta información, faltan campañas desde el Ayuntamiento de Madrid para poder contar exactamente en qué consiste. Creo que hay una deuda de comunicación importante.
Estamos totalmente de acuerdo.
Y lo decimos todos los días, es decir, sí, nos parece fundamental saber, la gente no sabe si tiene que llevar el distintivo puesto, si no lo tiene que llevar, si lo da la DGT, si lo da... Ya sé que se ha contado muchas veces. Bueno, pues hay que contarlo más. Pues a lo mejor para esto sí hay que mandar cartas. Los enemigos de Madrid Central se unen todos en una plataforma. Ahí están los autónomos, están los transportistas, los comerciantes, los vecinos de la zona. ¿Hasta dónde va a llegar esa protesta? Carlos.
Bueno, pues por lo pronto hay un dato y es que comienza el 23 de noviembre, que es el famoso Black Friday, con lo cual ya las empresas de paquetería se están en pie de guerra porque evidentemente le fastidia todo el día, toda la campaña. Y después efectivamente falta muchísima información. Hablaba del tráfico el ciudadano. El tráfico, desde luego, no creo que vaya a mejorar el tráfico cortando la entrada a ciudadanos, que podrán entrar siempre y cuando lleven el distintivo, podrán aparcar en zona verde si es que llevan ese distintivo, o simplemente si van de paso, pero a un parking privado. Es decir, va a ser un caos tremendo el que se va a generar.
Parar muy rápido.
Yo es que estoy a favor de que se limite el coche en el centro de Madrid. Me parece una apuesta valiente y que además va en la línea de lo que está pasando en otras ciudades. Lo que pasa es que no se puede hacer como se está haciendo. Falta de información. Es que, tanto Carlos como yo, no vamos habitualmente a las ruedas de prensa del ayuntamiento, pero los redactores van a las ruedas de prensa, preguntan exactamente cosas concretas de cómo va a afectar pues a los autónomos, a los repartidores, a los de las pizzas, a no sé qué, y no saben contestarte. Ese es el problema. No hay una falta de información muy especial, muy, 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 muy importante. Y luego, no hay campañas de publicidad. Empezará el 23 de noviembre y la gente no sabe a qué atenerse. Y después es que tiene que haber alternativas. Si tú no puedes ir al centro con tu coche, tiene que haber alternativas. Los autobuses de Madrid, cada vez la velocidad media de comercial de los autobuses de Madrid ha bajado a 12 kilómetros por hora. Está descendiendo el uso del autobús en Madrid porque a la gente no le es útil. El metro está subiendo muchísimo, efectivamente, un 6%, pero como no hay suficientes vagones en funcionamiento ni maquinistas trabajando, las esperas son altísimas y se producen aglomeraciones. O sea, hay que, evidentemente, limitar el uso del coche privado en el centro de Madrid, pero hay que dar alternativas a los ciudadanos.
Hoy ha anunciado la Comunidad de Madrid la compra de nuevos trenes.
Después de una semana informando de las aglomeraciones.
Claro.
Compra de nuevos trenes.
Es lo que está pasando con cercanías.
Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir.
Esto es manzanita. Esto ya es una cosa que se permite uno porque a Ifema se le ha llamado la... Sí. La quiero a morir, ¿no? Se lo puedo dedicar a Manuela tranquilamente. Pero no, se lo voy a dedicar a Ifema porque prácticamente tipo test. Esta semana hemos sabido que los 500.000 metros cuadrados de la parcela aledaña donde se celebró el Mad Cool, que hablamos de ello, y con los problemas que hubo, se va a convertir posiblemente en el más grande de Madrid, seguro, Palacio de Congresos Multiusos, y además tres nuevos pabellones, que es una muy buena noticia, porque hay un dato importante de IFEMA. IFEMA se alimenta no de dinero público, aunque esté formado por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la propia Cámara de Comercio, creo que está también la Fundación Montemadrid, y todos ellos conformen esto. La pregunta es muy clara, ¿sigue siendo IFEMA la joya de la corona como empresa para una ciudad como Madrid? Carlos.
Debería serlo más, debería cuidarse más. Muy rápidamente, dos datos simplemente. La feria principal que se celebra en IFEMA, ahora buscan feria de convenciones, bueno, más que feria, reuniones de profesionales, la de farmacéuticos, y han dicho que si en 2021 no hay una ampliación de IFEMA, no vuelven a IFEMA. Y segundo, en esa ampliación que has dicho tú que se va a hacer en Valdebebas, se pretende poder meter incluso, bueno, lo veo un poco exagerado, 1 millón de personas para acoger grandes eventos, sobre todo musicales, que no pasan la ruta de musicales, o sea, de grandes conciertos por Madrid porque no hay espacio.
Ferran.
Pues yo creo que es, teniendo en cuenta que le cuesta 0 euros a la comunidad, al ayuntamiento IFEMA, 0 euros, es la única feria de España que no recibe nada absolutamente de fondos públicos, y por lo que genera y por los puestos de trabajo directos e indirectos que también proporciona a la ciudad, pues evidentemente sí que lo es. Lo que pasa es que se está quedando pequeña.
Por eso decíamos, con manzanita, la quiero a morir. Si no cuesta y además genera... ya un porcentaje muy importante del Producto Interior Bruto de una comunidad.
1,5%.
Que estamos ya en el 1,5% y dicen que se puede llegar hasta el 2% con la ampliación. O incluso superarlo. Pues lo que decimos, que la Feria de Madrid no es la Fira, de Barcelona, perdón, no es la Fira.
Bueno, Constantino Mediavilla, buen fin de semana. No, para ti ya empieza el fin de semana. Y para Ferran Boiza, periodista del Mundo, Carlos Hidalgo, periodista ABC, os doy las gracias por haber estado aquí.
Gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Después de las noticias, nosotros continuamos.